Queremos darle la bienvenida a nuestro querido Rey Siete Case, que está aquí en el estudio de la Feria del Libro. Hola Rey, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Bien?
¿Todo bien?
Sí, al fin los veo, yo los escucho habitualmente.
Claro.
Al fin los veo en acción.
Rey, ¿a qué hay que prestarle atención?
¿A qué hay que prestarle atención? Buena pregunta. En la Feria del Libro yo le prestaría atención a los libros baratos, que no son tantos. Lo estuve viendo.
¿Sí?
A eso le prestaría atención.
¿Estuviste recorriendo?
Sí, un poquito nada más, porque di una charla a las 2:30, un ciclo que organiza el Banco Nación, y después estuve haciendo una nota en un espacio que hay de educación,
sí,
y estuve en Prometeo también, firmando algunos libros de periodismo, y periodismo de instrucciones de uso, pero iba mirando un poquito de relojito, libros, mesas. A mí me gusta la feria, a pesar de que es un evento comercial más que otra cosa, tiene esto de poder circular, hablar con gente. Me gusta hacer radio en la feria, yo sé que es incómodo, que genera nosotros mal acostumbrados a la comodidad del estudio, a que, claro, todo funcione y 10 puntos. Yo lo hice muchas veces, lo hice en radio, mira, lo hice con Radio El Plata todos los años que estuve allí, y también me tocó acá cuando estaba la tarde. Y sé que genera esta cosa agridulce de que algunas cosas no salen 10 puntos.
Yo me acostumbré al efecto zoológico. Es como pasás y estás como en observación.
Eso es lindo, eso es lindo, ¿no?
¿Sabés cómo le gusta a la gente?
Sí.
No sé si a vos te pasa. La radio está en un momento extraordinario, chicos. Yo no sé, no le creo mucho
a... ¿La radio en general o esta radio en particular?
Esta radio en particular.
Yo digo que sí también. Con el taxista estaba escuchando esta radio cuando vine para acá.
Sí.
Y después yo vengo cruzando la feria y la mayoría de la gente te hace alguna referencia a la radio.
Sí.
Qué sé yo, está bueno saberlo, que bueno que nos escucha mucha gente, que nos cree mucha gente... Y eso está bueno.
Eso está bueno, sí. Cuando salí del estudio te das cuenta.
Me mandó Guillo García. No, porque los cagué a pedo. Porque...
¿La gente cruzaste, Reinaldo? No, Guillo García, que venía cambiando.
¿Por qué no venís vos? ¿Por qué no venís
vos? Es excelente, no, pero está bien. Además, vos no podrías venir porque abre a las 2 de la tarde la feria.
Pero claro,
no tiene sentido.
Vendría con gusto.
Yo el otro día cuando vinimos, que abrimos la transmisión acá el día martes, el lunes no se llegó, arrancamos el martes, y... yo arranqué diciendo que para mí el que más tenía que estar acá eras vos.
Sí.
Porque sos el...
Es el único que tiene medallas para hacer.
Sí. Porque sos el que más libros tiene de o sea, yo
de
no
literatura
tengo...
sí, creo de literatura. Que sí.
En general. Para
sí,
mí.
En general puede
no,
ser.
No, en general.
Sí, puede ser.
A Ernesto le contamos creo que 1 o 2 libros. Sí. A Berco le contamos 2,
sí,
que se lo contamos igual al 50%,
sí,
porque...
Sí. Porque escribió con Rebocio.
Uno. Es Rebocio. No, los,
claro,
dos.
Los dos.
Los dos.
Los dos hizo con Rebocio, sí, creí que era uno solo.
No, los dos con Rebocio.
No, los dos con Rebocio.
Medio y medio hacen uno.
Qué sociedad, qué sociedad.
Y si conoces a los dos, sabés cuál de los dos.
Claro,
trabajó.
Claro.
Obviamente.
Como nosotros conocemos bien a los dos, sabemos... Y
¿quién laburó?
Y vos a Rebocio y a Berco los conocés también.
No, Rebocio, naturalmente.
Rebocio.
¿Quién laburó?
Sí, Berco y cualquier otro, y te digo el otro.
75-80% Rebocio. Lo que pasa es que Berco puso ahí otra cosa, yo qué sé. Así que, y después, para mí vos, de periodismo escribiste varios, y de literatura también escribiste,
sí,
varios.
Sí, tengo 3 novelas, un libro de cuentos, sí, estoy por la 4ª novela ahora. Sí, estoy tratando de volcarme cada vez más a la literatura y menos al periodismo, se lo digo así como así.
¿Y por qué, Rey, eso? ¿Te cansó el periodismo? ¿Te aburrió? ¿Qué te pasa con el periodismo?
No, me gusta el periodismo, yo disfruto, y la radio ni hablar, la radio para mí es algo maravilloso. Puedo creer que tener la posibilidad de estar en una radio, lo agradezco muchísimo. No sé, soy feliz haciendo radio. Pero hablando de la radio, el periodismo en general me tiene un poco cansado por lo previsible, por lo que está... La realidad me agobia un poco, me siento diciendo las mismas cosas que hace 20 años. Entonces me tiene un poco agobiado.
Claro, porque la realidad argentina está medio lupeada, ¿no? Eso
sí,
también
sí, me agota.
Nos pasa un poco a todos.
Me parece claro que nos pasa a todos. Viste que celebrás cuando te aparece un personaje que para entrevistar, que se saque el cassette, hablar,
sí,
de otra cosa... por suerte en la radio yo escucho muchas entrevistas que me interesan.
Y vos venís haciendo particularmente las últimas semanas muy buenas entrevistas.
Sí, trato, viste que a veces dependés de la producción, las producciones son buenas en esta radio también.
Yo todavía escuché la que hiciste a Milei,
sí,
y que está particularmente, no sé, te lo pregunto, si era sosegado.
Sí. Yo se lo dije al final,
Yo empecé a dudar,
dije, qué raro, le digo, siempre se enoja, siempre grita y ahora está tranquilo.
Es para no sé
si no, claro, no sé si no tiene un personaje para cada platea también
es
un poquito,
probable,
¿no?
Es probable.
Pero
después me dijo que yo no lo agredía, yo lo que le decía es que no agredo a nadie, en realidad, mi estilo es, hablo, escucho, yo trato de entender, mira, lo que me pasa a mí en una entrevista es tratar de entender al personaje, tratar de que diga todo lo que pueda de él y de lo que hace, tratar de que diga lo que no quiere decir. Hoy me pasó con Beatriz Rosqués, la esposa del Perón.
Ah, muy buena.
Sí. Que rebotó en todos lados.
Y claro, porque dijo algo impactante, dijo que le perdonaba la infidelidad, reconocía como infidelidad lo que pasó con la chica a la, que denuncia que fue abusada. Que dice que fue abusada. Pero bueno, digo, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con que esa nota a mí me genera mucho, mucho interés. Milei me generaba interés sobre todo porque no lo había entrevistado nunca. Y ya eso, como si pudiera entrevistar a Cristina, ¿no? O a Macri ahora, que son figuritas difíciles.
¿Y qué te dejó Milei?
No, me parece, me sigue pareciendo, él lo sabe, yo se lo digo, me parecen, muchas de sus propuestas me parecen difíciles de aplicar, inconsistentes, más de lo ideológico, que yo me siento lejos de su perspectiva ideológica, pero me parece sobre todo inconsistente, no le veo la, qué sé yo, el Banco Central, dinamitar el Banco Central.
Bueno, algo que
hay pasa... 9 países sin Banco Central, son todas islas.
Algo que le pasó a Milei, por ejemplo, en el foro de Yao Yao, fue que enfrentó una platea un poco más exigente desde el punto de vista de la información. De, bueno, queremos saber verdaderamente qué es lo que querés hacer porque nos interesa tu propuesta. Y por la información que yo tengo, se fueron bastante desilusionados porque se dieron cuenta que es un poco, lo voy a decir de manera media bruta, un poco de cartón.
Pareciera. De todas maneras, no hay que subestimarlo, ¿no? Me parece un tipo inteligente. Ya desde el punto de vista que la nota cambia el tono, es alguien que sabe muy bien cómo manejarse en los medios, tiene un laburo muy fuerte en las redes para mirar con atención, y después que está captando algo que sabemos que está pasando en la sociedad, el enojo.
No, y que tampoco no,
mucha gente enojada.
No toda la gente que llega a puestos de poder son tremendos cuadros técnicos, ¿no?
Totalmente.
Absolutamente.
Zelensky era el presidente de Ucrania, ahora se me vino, pero era un cómico, qué sé yo. Pasan esas cosas.
Se armará un equipo y si no se lo arma, irá viendo en el camino como lo hicieron tantos otros mandatarios.
Hay una crisis de representación
mundial.
Mundial, muy, muy peligrosa para el sistema democrático. Pero bueno, son los que construyen a Milei, son los tipos que no tienen empatía con la gente, que no hacen gestos, qué sé yo. Me parece que también hay que ver eso en la política.
¿Y del periodismo para qué te parece que sigue sirviendo el periodismo?
No, el periodismo tiene una obligación ética. Un periodista no es mejor que un, yo lo decía recién en la charla, que un carpintero, que un maestro, que un empleado de una tienda. Tiene un compromiso ético mayor. ¿Pero por qué? Porque yo creo que buen periodismo implica una sociedad más democrática y más justa, así de grandilocuente. Creo que hacer bien periodismo, al estar informando, incluso las cosas que el poder no quiere que se cuenten, tiene un rol social muy relevante. Yo creo que para eso sigue sirviendo, a pesar de lo que está pasando en el mundo también, ¿no? Esta cosa de los medios participando de la pelea política abiertamente, los periodistas haciendo mala praxis deliberadamente para favorecer a tal o cual político, empresario, y no tiene que ver con tener ideología o no. Yo reivindico la ideología, a mí la ideología me protege, no me hace meter la pata. Pero cuando hago periodismo, mi ideología está supeditada a la realidad de los hechos. Yo no puedo mentir, no puedo manipular, no puedo hacer cosas porque me cae más o menos simpático un funcionario o un político, ¿no? Pero sí, el periodismo tiene un rol. Lo que pasa es que hay que también preguntarse por qué, como los políticos, por qué estamos en los peores valores de consideración de la gente. Algo pasó, ¿no?
Claro. Que para mí tiene mucho que ver con la... Vos recién lo dijiste, hablaste de mala práctica, con las prácticas. Me parece que lo que se fue torciendo fueron hasta dónde se tensaba, hasta un momento de que se están rompiendo directamente las prácticas básicas del periodismo en función de intereses, no de ideologías. Yo marco esa diferencia, intereses y ideologías, que son cosas distintas.
Y después hay un fenómeno, yo la primera vez que lo descubrí para entenderlo, lo venía observando, que es tecnológico. Empieza a haber una cuestión que tiene que ver con la atomización de medios,
sí, claro.
Con los medios ya no disputan 20, 30 puntos de audiencia, en el caso de la tele, disputan 3, 4, entonces más radicalizás tu mensaje, más sostenés al convencido. Entonces yo te la cucaracha te decía, más arriba, sí, claro, Cristina Chorra, Macri, vos sos la dictadura. Es decir, hay un público pequeño para ese segmento y la atomización hace que los discursos se hayan radicalizado, ¿no? Y creo que también eso contribuye a una especie de degradación de productos periodísticos, ¿no?
También está más claro a quién les estás hablando, cuanto más se atomiza, ¿no?
Sí, claro, claro. Y trato todo.
Apuntás a tu nicho, digamos.
Sí, hay un fenómeno muy fuerte también con cómo cambió el... Por eso creo que la tecnología tiene un impacto muy fuerte en los contenidos, pero no porque los modifique, porque se informan más rápido, por el algoritmo, no solo por eso. Creo que también porque los públicos se empiezan a mover como hinchadas. Quieren que les ratifiquen lo que ya piensan. No quieren que los problematicen. Por eso creo que esta radio tiene también un rol interesante en ese aspecto. De pronto escuchas a Berco o a Romina y parece que estuvieran hablando dos idiomas distintos. Pero tomar dos ejemplos y no involucrarnos nosotros, también podríamos hacer algunos con nosotros. Pero digo, pero eso es interesante, eso te hace mover un poco la cabeza. Se puede decir cosas distintas, siempre y cuanto partemos de la honestidad intelectual, me refiero, ¿no?
Las prácticas.
Y no tergiverse la verdad de los hechos. Lo único que no se puede cambiar es el hecho. Después podemos interpretarlo de manera distinta.
Es toda una gran interpretación de hechos, porque, no sé, los datos de la realidad. ¿Qué es un dato de la realidad? Hay cinco maneras distintas de leer un dato.
Pero eso es la mirada subjetiva. El hecho es objetivo.
Claro.
Una movilización de 200.000 personas en Plaza de Mayo es un hecho. Lo consignás, antes lo hubieran consignado todos en tapa. Ahora depende de qué estén pidiendo esos 200.000 tipos, son capaces de no ponerla en tapa. Eso es lo que cambió en un ejemplo simple. Pues el hecho es objetivo. La mirada sobre el hecho, la interpretación sobre el hecho sí es subjetiva. Ahora, esa mirada debería estar descontaminada de tu interés ideológico. Sí podés ponerla chiquita si sos la nación y están los kirchneristas en la calle. Ahora, no podés evitarla, que es lo que ha empezado a pasar. No podés tergiversarla, ¿no? Eso es lo que yo veo con preocupación en cuanto a las miradas.
Claro, y que la mirada muchas veces se termina transformando como si fuera un hecho, y es una mirada.
Exactamente,
¿no? Y exactamente. Eso. Porque básicamente uno lo que observa en términos generales, sobre todo en los programas televisivos o incluso radiales de mayor audiencia, es que la interpretación de los hechos se hacen pasar como hechos en sí.
Sí, claro. Y o sea, ya... bueno, se cruza opinión por opinión por hechos, ¿no? Pasa todo el tiempo. Eso es una especie de recurrencia en el periodismo argentino. Pero bueno, todo el calor de la participación tan fuerte en la disputa política de medios y periodistas, que tampoco es local, ¿eh? Tampoco
mundial, es claro, local, sí, ¿eh? Sí, sí.
En mundial, en Estados Unidos pasa igual, en España, qué sé yo.
¿Y en la literatura qué encontrás que no encontrás en el periodismo?
No, diversión. Yo estoy escribiendo una novela y a pesar de que me cuesta, ahora me está costando terminarla, cerrarla, que no la pongo... Y a su vez, a pesar de que me pesa, también me divierte porque me pongo a investigar. Estoy ahora que metí una cosa media esotérica y estoy leyendo unos libros del 1600. Es como un juego, sobre todo la novela. Te implica sentarte y laburar, porque si no, no la terminás. Pero tiene un lugar lúdico que el periodismo no tiene en general, salvo la radio.
La radio sí.
Yo creo que la radio,
claro,
sí.
Claro, sí. Bueno, de hecho, sí. Por ejemplo, en este programa tratamos mucho de jugar con la actualidad de manera lúdica.
Sí, totalmente. Yo me divierto mucho, la paso bien escuchándolos, la verdad.
Era, que... eso, vamos, era eso laburar, si
no. Sí,
ni hablar.
Y nos inclinamos por la primera opción.
Sí. Yo tengo que decir una anécdota que cuento hasta el cansancio, que estábamos en Radio del Plata y vino mi primo Ricardo de Rosario. Que es un personaje medio así, buscás un símil en tu cabeza, digo Franchella. Y él viene y se quedó un rato porque me iba a llevar a Rosario un viernes, yo viajaba a Rosario con él, ya que estaba ahí, y estuvo mirando el programa un rato así atrás del vidrio, y cuando estábamos bajando por... digo, no, pará, Leo, periodismo, acá es un laburo. Y me hacía, me niñaba la cabeza. Y decía, no, te ganás la plata hablando. No lo podía creer, entonces dijo, ¿eso hacen estos tipos?
Yo, bueno, un hago... vendedor ambulante también. Entonces.
Claro, lo hago de taquito.
Es una buena definición.
Iglesias, te ganás la plata hablando.
Es que es real, pero hay que tratar de que no se sepa, porque se va a empezar a cuestionar eso.
No hay que difundirlo tanto.
Claro.
No hay que difundirlo tanto.
No, hay mucho laburo hacer un programa, cómo no.
Sí, sí. ¿Y tenés una rutina vos de laburo, Rey, para el programa?
Sí, ya está medio instalada, ya laburo con el mismo equipo hace años.
Sí.
No, vamos toda la tarde siempre cambiando ideas o cosas. Y después hay reuniones de producción a la mañana temprano.
Uh-huh.
Pero vamos cambiando con los productores, sobre todo con Clara Ser, todo el tiempo. Uh-huh. Ideas, cosas que vemos.
Una genia, Clarita.
Y hay un
gran productor.
Hay un tiempo gigante del día que donde vos compartimentás el día para sentarte a hacer algo vinculado con el periodismo, con tu programa, por ejemplo.
No. ¿No es que, sí, tipo... lo hago con la literatura, cuando sé que no tengo Telefe, que salgo solamente cuando hay un, soy el rompe el vidrio, ahora salgo solamente cuando hay algo muy muy grande.
Yo quiero ser como Rey, ¿te das cuenta?
Pero pará, salgo elaborando. Llevo 10 años.
Por eso dije, basta, obviamente, basta. Está perfecto.
Pero ¿qué es lo que dices? Si vos laburás menos que él.
Sí, es cierto.
Bien ahí.
No, porque dicho como lo dijiste, quedaba como no, yo no quiero aspirar a eso.
No, no, que yo quiero aspirar a eso de que, o sea, arreglo llama únicamente cuando tiene algo que haber algo grosso.
pero asigname esto, a mí no me gusta mucho la tele.
Ah, a mí me encanta.
Porque, ¿qué pasa ahí? Ahí muchos de los medios juegan con tu necesito, con tu deseo de estar, claro.
Sí.
Bueno, yo al revés, yo soy un bicho raro, yo soy el que no quiere estar. Entonces, no me molesta, al contrario, trato de salir lo menos posible.
Eso que decís es clave, y fíjate el efecto cuál es, que te termina ya, seguís laburando ahí, te llaman para cosas grosas, de verdad.
Y porque saben que me rompe la bola, entonces dice, bueno, pero llamalo si te cases cuando pase algo así catastrófico.
Sabés que hay un libro muy interesante que se llama El entusiasmo, que es de una académica, que la mina lo que estudia es que en todo lo que tiene que ver con la industria cultural, eso incluye el periodismo, se explota mucho justamente el entusiasmo.
Y claro.
Esto de que, bueno, no, digamos, voy a trabajar en un medio, no, bueno, sí, voy sí. Voy a regular en teatro, no, bueno, voy a regular en una película.
En el pasa, no, chico, bueno, voy a escribir, debe haber pasado.
Claro, los medios se nutren de eso, desde los pinches para arriba, o sea, los sueldos son bajos,
malísimo,
sí, otra cosa, pero también por esto, porque me gusta estar ahí.
Bueno, en el caso de este programa, por ejemplo, al profe yo le dije de laburar acá casi gratis, pero es un beneficio para él, porque labura conmigo.
Es el viejo truco que desmontó Sacomano, ¿no? En la negociación de la feria. El prestigio, te da prestigio.
El acuerdo salimos bien solamente cuando hay quilombo, lo pasa acá hace economía.
Claro.
Entonces le viene todos los días, 3 horas.
Ahí le veo la cadena acá puesta.
No tiene margen.
Hay una nota que leí hace unas semanas que el título era Amar tu trabajo es una trampa capitalista. Era el título y hablaba de cómo, ¿no? Todos los que laburamos de lo que nos apasiona,
gusta, claro,
lo consideramos una virtud, no nuestra, o algo a explotar. Y en realidad, del otro lado, al lado del empleador, lo que están viendo es un potencial para explotarte, para pagarte poco y para pedirte un montón, que vos no lo ves de esa manera, digamos. Es como, soy un bendecido, soy una bendecida. Y del otro lado, bueno, todos los que trabajamos en los medios lo hemos vivido, la contraparte es, bueno, agradece que estás acá, agradece que tenés un lugar, digamos. Hay algo de ese discurso de estar bendecido, trabajar lo que uno le gusta, que bueno, también por eso uno cede muchas cosas que no cederían en cualquier otro trabajo.
La palabra privilegio, nos consideramos privilegiados.
Sí, claro.
Bueno, lo son, ¿eh? Ustedes están en este programa, deberían...
Claro, este programa tan prestigioso.
Desde que te sirvo café, me siento mucho mejor.
Bueno, es lo que está haciendo Diego Iglesias conmigo, ¿no? Pasar un ratito y ahora me hace laburar como media hora.
Pero era lindo que pasara por acá, Rey.
Muchísimas gracias.
Con vos un ratito.
Lo sigo escuchando.
Gracias por haber venido, Rey. Un abrazo grande.